¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de estar contigo, feliz de que me regalas esta hora y me hace sentir tan a gusto que te tengo conmigo y que me apoyas y me acompañas. Eso me llena de mucha felicidad. Te pido que no se te olvide de compartir esta transmisión, eso es bien importante, los likes. Muy importante, los corazoncitos también. Los corazoncitos son muestras de cariño. El like es muestra de que te gusta lo que estamos haciendo y el compartir es lo que nos ayuda a llegar más allá de donde estamos. Así que las tres cosas nos dan un empujón tremendo y cada persona que lo hace, se los agradezco. Yo se los he dicho, que a veces por querer me meto así en las páginas de ustedes como pez entre las piedras, a ver quién me está compartiendo y quién no. Y me he sorprendido. Me he sorprendido con personas que dicen, te comparto todos los días y busco y digo, como una vez a la semana, una vez cada dos. Están diciendo que es que piensan que con la edad se me va la onda. Y tienen razón, si ustedes vieran cómo se me va la onda. Pero no en chequear esas cosas porque para mí el poder llegar a más personas ha sido siempre, siempre, siempre mi meta. En fin, estamos contentísimos de que estés aquí con nosotros en este día, como todos los días, o en esta tarde, o en esta noche, donde sea que sea el horario que tú nos estás escuchando o nos estés viendo. Qué bueno que estás con nosotros. No olvides que el número de teléfono que ahorita te voy a dar en un momentito está disponible 24 horas al día. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la transmisión del programa, en cualquier día que tú estés escuchando entre semana, el teléfono está vigente para tomar llamadas en vivo, como ahorita. Pero cuando no estamos en vivo, el teléfono sigue ahí. Tú puedes llamar y dejar tu nombre, dejar tu de dónde nos llamas y tu mensaje y tu número de teléfono si quieres que te llamemos de regreso. Y lo hacemos o contestamos tu pregunta al aire. Así que siempre tienes la opción de recibir una respuesta. Yo más que feliz de poder hacer eso contigo. Así que te invito a que nos llames y si no te atreves, ni modo. Te voy a decir algo de antemano. Bueno, no, te lo voy a decir en unos días. No ahorita. No quiero adelantarme, pero sí quiero pedirte un favor muy grande con los cambios que vienen a partir del mes que viene. Un favor muy grande y sí te necesito en mi equipo, porque necesitamos hacer un brinco a nuevos territorios. Entonces, hace falta el apoyo de ustedes. Pero se los voy diciendo poquito a poco, según nos acerquemos. Ahorita lo más importante es darte el número de teléfono y que sepas que lo tienes disponible y que puedes llamar ya a partir de este momento porque estamos en vivo y podemos hablar contigo. Teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Un saludo para usted y todos los que nos escuchan.
Tus admiradoras te saludan.
No, un saludo a todo el mundo. Un gran cariño que es todo lo que es la comunidad de En Privado.
Totalmente. Gente muy linda, gente muy, muy fiel, muy, muy de unión. Y eso me gusta mucho. Y más que todo, me gusta como cuando alguien llama con un problema, se une la audiencia en tratar de ofrecer algo, ofrecer un consejo, ofrecer conocimiento, ofrecer dirección. O sea, nos unimos para apoyar. Y ese concepto de los tres mosqueteros, de uno para todos y todos para uno, a mí me encanta. Y qué mejor evidencia de que eso sí existe que la audiencia de En Privado. Para mí, ustedes son fabulosos. Si ustedes no fueran como son, ya yo me hubiera ido hace muchísimo tiempo. Pero el imán que me mantiene pegado a ustedes, que va de corazón a corazón, es la bondad que hay en el corazón de ustedes, la honestidad que hay en el corazón de ustedes, excepto los que dicen que me comparten, que no comparten. Y hasta Azucena, la quiero un montón, sin conocerla, para que vean cómo soy. Azucena es la muchacha que, o la señora, no estoy seguro, que me criticó por saludar y perder tiempo. ¿Te das cuenta, Daniel, que a mí no se me olvidan las cosas?
Sí, eso veo, ya quedó marcada.
Es algo que detesto de mí. Cuando algo me sacude, no hay cómo quitármelo de entre ceja y ceja. Ahí se queda hasta que hay un parto donde se saca a la luz y se deja ir y se libera. Pero hasta ahorita no ha habido. Así que Azucena no se me ha olvidado, ¿eh? No se me ha olvidado. Como decían en el programa de la familia Peluche, Azucena, ¿por qué no puedes ser una niña normal? Y simplemente deja saludar y dejar saludar. ¡Qué barbaridad! All right. 1-800-473-3003. Esta tarde vamos a hablar, o esta mañana, o esta noche, donde quiera que estés escuchando, sobre la gente que habla mucho, como yo. Gente que habla mucho. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Decir todo, compartir todo o hablar menos? No decir, no explicar, no dar, no expresar lo que sientes. Es bien confuso porque el concepto es habla menos y escucha más. Y hay personas que dicen, no. Es escucha, pero habla más. O sea, tienes que dialogar, tienes que abrir la comunicación. Si no, tienes razón, totalmente tienes razón. Pero recordemos que la comunicación no es nada más hablar. Gran parte de la comunicación es el saber escuchar. Porque cuando tú escuchas, tú respetas. Y cuando tú respetas, la otra persona se siente en confianza de hablar contigo. Pero yo sé que ustedes conocen a muchas personas, porque yo también las conozco, que tú vas y les dices, ay, vamos a decir que la persona es, qué sé yo, Alicia Herrera. Oye, Alicia, tengo que contarte algo. Estoy teniendo un problema enorme con mi mamá. Fíjate que no quiere comer arroz con frijoles y que yo trato y que me dice que no, que ella nada más quiere salchicha con papa. Estoy inventando, ¿no? Y en el proceso de mi preocupación me diga Alicia, ay, Eduardo, tu mamá, mira, déjame contarte de la mamá de mi sobrino. Esa mujer, y de repente empieza a hablar Alicia Herrera, no escucha lo que está pasando conmigo y no hay conexión. O sea, es muy importante el saber escuchar, ¿no? Es muy importante el saber escuchar. Que tú puedas decir, ok, ahorita es tu tiempo, es el tiempo de la persona que necesita hablar y yo necesito convertirme en todo oídos. Eso pasa mucho en relaciones. Donde hay muchos de ustedes son discursistas. Empiezan a hablar y no pueden nada más decir, mira, estoy un poquito triste contigo, amor de mi vida, porque ayer me arreglé, me bañé, me puse una flor en el pelo como Frida Kahlo, me rasuré las cejas para no parecer a Frida Kahlo. Te hice este plato de comida favorito, espagueti con bolitas de carne. Tenía todo el plan de la tarde, mandé a los niños a casa de mamá y tú no estabas ahí. Y yo quería que estuviéramos solos. Tantos años que tú no estás conmigo, tantas veces que yo he querido compartir, pero para ti más importante es el trabajo o ir a visitar a tu mamá o ir a pasar con tus hermanos. Yo no sé, pero mira que yo trato todas las cosas que yo he hecho. Yo puedo salir desnuda, dice ella. Yo puedo salir desnuda al medio de la calle y tú ni cuenta te das porque tú estás preocupada. Somos discursistas, o sea, no vamos al grano, sino que damos una descripción de 20 cosas que no tienen nada que ver con nosotros ni con la otra persona y las pierdes. De repente, la idea de que tú hiciste algo especial por tu pareja se perdió en que estás siempre con tu mamá, en que no te das cuenta de nada, en que ni me di cuenta de que mandaron a los hijos, en que tu trabajo es más importante, en que el arreglar tu carro, estás enamorado del motor de tu carro en vez de con el motor mío, esas cosas. O sea, que hay gente que habla tanto, como la canción de Mi Pequeña Traviesa. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Bueno, hay gente que habla tanto, 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 cada día un poco más, que hace que la otra persona se tape los oídos. Hablar más no es la mejor opción. Y dije que lo iba a decir en un ratito, pero nada, ni modo. Vamos a darte eso ahorita y vamos con las llamadas. Hay que saber escuchar primero y después hablar, pero de forma inteligente. Y eso es lo que te voy a enseñar o lo que voy a compartir contigo. ¿Cómo se habla de forma inteligente y cómo se escucha de forma inteligente? Porque a veces decimos, ok, te voy a escuchar, y esto es lo primero que hacemos. Brazos cruzados, para los que no me estén viendo, brazos cruzados, que da un mensaje físico de que me estoy protegiendo y aléjate de mí. Entonces, cruzamos los brazos. Si nos sentimos muy amenazados, cruzamos las rodillas al otro lado de donde está la persona. En vez de tener el cruce de rodillas abierto hacia la persona, lo cerramos hacia la persona. Y estás así, y tus ojos están en el techo, como que te quieres aprender de memoria cuántas telarañas hay ahí colgando porque tú no has limpiado. Y en tu mirada, tus ojos están dando vueltas y así en baja voz. Eso no es escuchar. Eso es una cachetada, pero de las buenas. De las buenas. Y así no se hacen las cosas. Pero lo vamos a hablar con detalle un poquito. ¿Okay? Un poquito después de estas llamadas. 1-800-473-3003. María en San Francisco. Bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarle.
El gusto es mío, sí, mi querida Mari.
Estoy preocupada porque tengo una sobrina que viajó de Nueva York hacia San Francisco como huyendo, puedo decir, del marido, ¿va? Porque dice que la maltrataba, que bueno, que la llevaba al hospital y por poco la maté en el carro, que como que quería estrellar el carro, bueno, tanta cosa, ¿verdad? Bueno, entonces la familia, pues, la mandó a traer, ¿verdad? Y está aquí y ahora, pues, ella no quiere hacer nada. Ya fuimos a varios lados como para medicarle a los niños, porque tiene dos niñas. Aparte de eso, ha dejado otro niño de 15 años con otro hombre antes. Y ahora, pues, está con el otro, ya tiene otras dos niñas y entonces... Y eso quería yo ver, ¿cómo puedo ayudar o qué se puede hacer con esta mujer? Porque la verdad yo estoy enferma de por sí, ¿no? Y a ver a mi hermana batallando con ella, pues yo me siento muy, muy mal porque lo que está haciendo ella, ¿no? Porque no quiere, pues, buscar trabajo, no quiere ir ni siquiera a pedir la ayuda que le dan, porque ella tiene ayuda monetaria, tiene... comida y todo le dan. Entonces el problema es que ahorita no quiere ni cambiar las cosas, porque eso nos dijeron en los lugares, que tenía que cambiar las cosas de allá para acá. Entonces y ahorita no quiere hacer eso, ya la llevamos al lugar, hoy dice que no quiere hacer nada, y entonces está esperando otra hermana que va a venir de El Salvador para ver si qué es lo que quiere hacer, si irse para allá. Pero tiene que dar a la niña, porque cuando fueron, ella presentó un caso en la corte y allá pues parece que el señor dijo que quería custodia compartida, y ella dijo pues a lo mejor la estaban ayudando, pues, porque vieron cómo llegó muriéndose allí toda temblorosa, toda estresada y todo. Entonces dicen que dijo el juez, yo no escuché, pero en que dijo que esa muchacha necesitaba ayuda psicológica.
Y yo creo que lo que el juez dijo, Mari, es correcto. Yo creo que ahorita es muy complicado para que ustedes traten de ayudarla. Es muy complicado. Ella no está desconectada del esposo todavía o de la pareja que tiene todavía. Hay muchas mujeres que, a pesar de que las tratan como bolsas de entrenamiento para boxeadores, no se salen, no salen de la relación. Hay una codependencia. Entonces, lo que yo le diría a tu hermana que hiciera con su hija es que le diría, que le dijera que ella la va a ayudar y la va a apoyar siempre y cuando ella acepte ayuda profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va a ir a dos lugares, va a buscar una ayuda y lo puede hacer desde casa, ¿no? Lo hacen por Zoom. Necesita hablar con un consejero, con un terapeuta que le ayude a ella a ver de dónde viene esa personalidad codependiente, de aguantar, de sentirse que necesita estar con hombres que la tratan mal o que que la abusen, que ella tiene que tolerar eso. Y la segunda cosa que tiene que hacer es ir a los grupos de codependientes anónimos para que ella aprenda también cómo se sale de esa codependencia, perdón, de esa necesidad de estar ahí como injertada la persona. A mí me parece que una persona que es así de descuidada y es así de irresponsable está demostrando negligencia emocional con sus hijos y psicológica.
La niña
y
eso estaba en harta de piojo, estaba la niña.
Porque okay, el corazón, eso es reportable, eso es reportable y se debe de reportar. Cuando se hace un reporte, interviene el Departamento de Protección de Niños y ella puede pedir que entre o quien sea, que la pongan en un programa que se llama Preservación Familiar. Y trabajan con ella, ella tiene que ir a terapia, tiene que ir a clases para padres, tiene que monitorearla, el departamento va a ir a verla cada mes o cada semana o lo que sea, dependiendo de cómo ven de urgente la situación. Y si determinan que ella no es la persona adecuada para cuidar a sus hijas, se las quitan por un tiempo, se las dan, si hay un familiar que las quiere, se las dan.
Sí, hermana,
primero van a checar,
perdón. Que la quiere, pero ella dice
¿quién?
Que ella no va a... Una hermana mía le dice, pues ella tiene casa, tiene, ella no necesitaría que la niña pidiendo.
Es que no, nada, es ¿no? Que corazón, no, ella no es la que determina eso, lo determina el Departamento de Protección de Niños. Y si el departamento dice, tú no estás capacitada para cuidar a tus hijos, no va a pasar. Entonces, ellos lo primero que hacen es los levantan, se los llevan para protegerlos y de ahí preguntan si hay alguien en la familia.
Ella vive ahorita, donde mi hermana vive ahorita. Mi hermana es la que la está apoyando porque ella tiene
donde
tenerla y todo.
Pero, ella tiene, cuando venga la trabajadora social, que decir que si se los van a llevar a los niños, que ella quiere custodia de los niños. Y ellos se aseguran de que la hermana sea una persona decente, que no tiene récord criminal, de drogas, alcohol, de nada.
No,
yo sé, pero te estoy dando la descripción de qué es lo que ellos hacen. Y ya que determinen que tu hermana es la persona correcta, le dan la custodia de los niños a la hermana. Ahora, el papá puede decir, bueno, yo quiero custodia de mis hijos, pero si hay reportes de que hay violencia doméstica y que ha habido todo ese tipo de situaciones, entonces a él no le van a dar custodia. No se la van a dar. Entonces, es buena idea buscar todos esos reportes que hayan, testigos que estén ahí, para corroborar que con el papá no se puede. Entonces, ahí ya la ponen en este programa, le dan terapia a los niños, le dan terapia a ella, la mandan a clases para padres, le hacen chequeos de drogas y alcohol, y cuando el departamento de niños determine que ella está en una situación donde está capacitada a cuidar a sus hijos, empiezan a darle visitas con los niños monitoreadas. Después de un tiempo les dan un fin de semana o un día o algo así, con el tiempo se los regresan. Si tu sobrina demuestra que no va a cambiar, después de un año se los quitan y los dan en adopción.
Okay. Si le han dado un año que no puede hablar con el hombre ni nada, le dio un año.
Vamos a ver, porque yo he encontrado que muchas mujeres se alejan y se van y de ahí les pica esa semillita de la codependencia y caen otra vez y violan la orden de restricción. Entonces, ahorita, corazón, la idea es buscarle consejería a tu sobrina. Pueden llamar al 211, averiguar en el área donde vivan ustedes, en San Francisco, en el área de San Francisco, quién provee terapia, y sobre todo para mujeres abusadas. Mira, te voy a dar el número. Hay una agencia aquí en el sur de California que es fabulosa. Me gustaría que los llamaras y a ver si ellos te pueden conectar con una agencia para mujeres abusadas donde les dan ayuda económica, ayuda legal, varias cosas. Y si no tienen papeles y son víctimas de abuso, los ayudan con inmigración y a conseguir visa U o VAWA o lo que sea. El teléfono es el 323.
323.
526.
526.
5819.
5-8-19.
Se llama... Sí, dímelo.
3-2-3-5-2-6-5-6-5-8-19.
Así. Y se llama East Los Angeles Women's Center, Centro de Mujeres del Este de Los Ángeles. Ellos tienen, nosotros los hemos tenido de invitado en mi programa de conversaciones de los jueves y son fabulosos. Puedes llamar, decir que yo te di el número de ellos y que si te pueden ayudar a conseguir un centro para mujeres abusadas, donde tengan
En
terapia,
San
etcétera,
Francisco.
en el área donde vive esta chiquita.
En
Pero
el
si te
área
digo
de San
algo,
Francisco.
donde viva. Y yo sí te digo que si tú ves negligencia, haz un reporte con el Departamento de Protección de Niños.
Sí,
¿Ok?
okay, también, muy bien. Sí, porque ya fui, llevamos en unos lugares que dicen que ayuda, pero ella no quiere hablar y le dijo la señora, le dijo, yo la voy a pasar con un abogado que la va a ayudar, Leo, pero su caso con lo que usted me dice no tiene peso a todo lo que supuestamente ha llegado hasta una corte allá, le dijo, pero ella no
No.
quiere hablar nada fuera
No,
de eso.
yo no creería eso. Yo llevo muchos años haciendo reportes psicológicos para casos de inmigración y he visto casos que son menos fuertes que esto y los aprueban por VAWA, que es una ley que se llama Violence Against Women's Act, o algunas por la visa U. Así que yo buscaría a alguien que sepa lo que habla, un abogado de inmigración que sepa lo que hace. Y le dé una buena asesoría. Pero ahorita es conseguirle terapia para que esta muchacha se encuentre su centro con estabilidad y no ande por ahí dando vueltas, ¿ok?
Sí, vaya, doctor, muchas
Ok,
gracias.
Mari.
Qué bueno que me ayuda. Gracias, muy amable.
Suerte.
A ver qué pasa con ella, sí,
Ok, me
porque lo
deja
que
saber,
quiere ella
corazón.
regresar. Bye, sí,
Exacto.
pero
Bye bye.
espero que no. Bye, gracias, doctor.
Ojalá.
Buen día.
All right, a ti. 1-800-473-3003. ¿Eres codependiente tú también? ¿Te has encontrado que llevas años en una relación y cuando te preguntas por qué no me voy, tu respuesta es, ay, es que yo no sé? O cuando te preguntan, pero ¿por qué no lo dejas o no la dejas? Tu respuesta, ay, es que son tantos años. Es que cuando le miro los ojos me quedo así tonta, se me sale la salivita por el lado de la boca, porque lo amo. Y de ahí le preguntas, ¿qué es lo que tiene este hombre que tú amas? Y te dicen nada, se quedas en silencio. Entonces tú le preguntas, ¿conversa contigo? No, no mucho. ¿Te dice que te quiere y qué linda estás? No. ¿Te da las gracias por lo que tú haces por él? No. ¿Te ayuda con los quehaceres de la casa? No. ¿Ayuda a tus hijos con la tarea? No. Entonces, ¿qué papas fritas es lo que te mantiene ahí? Se llama codependencia. Por eso necesitan ir a los grupos de codependientes anónimos. ¿Ok? All right. 1-800-473-3003. Olga, en Las Vegas. Olga, corazón, bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Bien, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy asustada un poco, pero sí deseo hablar con usted.
Okay.
Tengo un problema con mi hija de 16 años. Estaba portándose un poquito mal, pero yo no le tomé mucha importancia. Descubrí que ella estaba en un grupo con gente mayor. Yo la
A ver, a ver, a ver, a
enfrenté
ver, a ver, déjame un pasito atrás. Te voy a decir ahorita como dirían en el país de Daniel. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así?
sí,
¿Cómo que estaba en un grupo de gente mayor? ¿Estaba en un grupo donde hay personas mayores buscando a personas más
no,
jóvenes
no
para
gente,
relaciones?
no, no gente mayores así, digamos, 30, 40, sino que 21 años, 20,
¿Qué tipo de grupo?
pero un grupo que después me enteré que es un grupo de amigos del trabajo, porque ella ya trabaja 3 días.
Ok, entonces está en un grupo con compañeros del trabajo.
Correcto, correcto.
Ok.
Pero le hacen preguntas no normales para mí, como por ejemplo que si es virgen, que si ha tenido relaciones, bueno, en fin, todo eso.
Ok, te pido
Entonces,
un
ya me
favorcito,
lo
corazón.
contó.
Déjame, a ver, dame un
Sí, dime.
segundito. Tengo que ir rapidito una pausa. Volvemos contigo. Ese grupo me suena un poquito metiche, como dicen en mi país, o un poquito nosy, como dicen aquí en Estados Unidos. Vamos a averiguar qué es lo que pasa. Estás en tu casa, en privado, una producción de la Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. No te muevas, volvemos con más.
¿Usaste la aplicación de la Red Hispana, tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Para vivir mejor.
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID en los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Los niños pueden presentar efectos secundarios leves después de vacunarse contra el COVID-19, como dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. Estos efectos secundarios son normales y son la forma en que el cuerpo de su hijo crea protección contra el COVID. Los efectos secundarios no deberían durar más de un par de días, y es posible que el niño no tenga ningún efecto secundario. Recuerde, los niños presentarán efectos secundarios de la vacuna solo por un corto periodo, pero si se enferman de COVID, pudieran continuar con síntomas a largo plazo. La vacuna contra el COVID es la manera más segura y gratuita de proteger a sus hijos y a su familia.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Planeta Azul.
Para aportar al medio ambiente y combatir el cambio climático, hay varios componentes que debemos tener presentes. Conciencia al entorno en que vivimos, sensibilidad, conocimiento y entendimiento ante los desafíos ambientales, actitud de preocupación y motivación para mejorar la calidad de nuestro entorno. Debemos tener la habilidad para identificar, combatir y resolver los desafíos ambientales. Y por último, pero no menos importante, la participación activa que ayude a combatir y resolver las situaciones que día tras día enfrenta el medio ambiente a causa de nuestras acciones. Recuerda que si ponemos de nuestra parte, lograremos aportar positivamente a mejorar el medio ambiente y, por consecuencia, nuestra calidad de vida. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Su doctora Isabel quiere enseñarles cómo encontrar más tiempo. Porque es cierto que cada día tiene solo 24 horas, pero algunos sabemos cómo aprovecharlas mejor que otros. Somos conscientes de que hay que aprovechar al máximo cada minuto y casi todos tenemos que trabajar o estudiar, por supuesto, y pasamos tiempo yendo y viniendo del trabajo. ¿Qué podemos hacer? A donde quiera que vayas, tienes que estar preparado, lleva papel, el libro de los estudios, lo que sea. En inglés le llaman multitasking o hacer multitareas a la vez. Cada vez que dispongas de 5 minutos durante un receso en el trabajo, puedes hacer algo. Paga la factura o escribe una carta o estudia para el examen que tienes. No dejes de hacerlo. Así puedes encontrar más tiempo en tu día.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Saber es poder.
Tu retratito lo traigo en mi cartera.
¿Por qué tan contenta, abuelita?
Me acabo de poner mi dosis de refuerzo contra el COVID y mira, quedó apuntada en mi tarjeta de vacunación.
Muy bien, abue. Pero tengo una idea. Le tomo una foto con mi celular, se la mando a toda la familia. Si se pierde, ya sabemos dónde está.
¡Buena idea! Por algo eres mi nieto favorito.
A la hora de vacunarte, debes recibir una tarjeta de registro de vacunación que indique qué vacuna contra el COVID-19 recibiste, la fecha y el lugar. Conserva tu tarjeta de registro de vacunación COVID-19 para uso futuro y, si puedes, tómale una foto como copia de respaldo. Si no la recibiste o la perdiste, comunícate con el Departamento de Salud donde te vacunaste o nosotros te ayudamos. Si tienes preguntas, comunícate con el Centro Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
De regreso en tu casa, esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El número de teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Olga, en Las Vegas, nos dice que está asustada porque su hija de 16 años se estaba portando un poquito medio mal y ella se dio cuenta que ella está en un grupo de compañeros del trabajo, pero que ese grupo me imagino que está en el internet. Y hay conversaciones y se preguntan cosas, si eres virgen, que cuándo fue tu primera vez, cosas así. ¿No es cierto, Olga?
Correcto, doctor.
¿Cómo te enteraste tú? ¿Tú entraste al grupo y leíste los diálogos?
No, yo entré a su cuarto y me lo escondió. Cuando yo le pregunto qué está haciendo, me lo oculta todo y... Y ahí viene el problema, doctor, que yo en el afán de saber qué estaba pasando... Como madre pensé lo peor. Forcejeé con ella.
Okay.
Forcejeé con ella y lamentablemente es difícil decirlo a doctor porque soy mamá y es mi hija, pero peleamos por ese motivo.
Okay.
Ella decide irse de la casa el domingo.
Okay.
Se fue, no supimos nada de ella por 2 días y tuve que hablarle a la policía.
Claro.
Ellos la localizaron y la trajeron a la casa.
Okay.
El punto es ese, doctor, que está demasiado enojada.
Claro.
No quiere hablar. No quiere decir nada, no quiere que le hablemos, no quiere hacer nada.
Okay.
No quiere ir a la escuela.
Okay. Yo considero que en este punto... Hay que buscar una intervención psicológica, ¿no? Hay que ver qué está pasando con ella. Ella necesita tener alguien con quien hablar, que también certifique si hay un problema o que diagnostique si hay un problema más serio. Se me hace un poquito más complicado que lo que aparenta ser. Aquí hay algo que está mal y que no suena bien. Porque yo entiendo que tú entres a un grupo. Vamos a decir pensar lo peor de todo, que ella se metió a ver pornografía y que estaba viendo pornografía de cosas inapropiadas y que tú entras y la ves en eso. Eso no es para que la maten o la amarren o la cuelguen de cabeza. No, eso tal vez no es lo ideal en tu casa, pero se trata, se habla y se corrige. Entonces, ella optó por no querer hacer nada, por no querer que tú lo veas, algo está escondiendo. Tú optas por forcejear con ella, que en ese momento tú perdiste tu autoridad. En ese momento tú te convertiste en competencia, como una amiga en competencia, no como una mamá. Yeah. Porque la mamá simplemente lo que hace es dice, si tú no me vas a enseñar eso, simple y sencillamente vamos a bloquear el internet, no vas a tener acceso a internet y no vas a tener acceso a tu computadora o a tu celular o lo que sea hasta que nos sentemos y hablemos de eso. Pero no. Forcejeaste, perdiste autoridad. Ahora ella llega sin ganas y llega poniendo órdenes y todavía haciendo más el rol de mamá que de hija. Ahora ella no va a hacer caso y no va a hacer nada. Y eso no es permitido. Eso no es permitido.
Ahorita también otra cosa, doctor, que estoy dando cuenta. Mm. He revisado el teléfono en esos días que no estuvo en la casa.
Mm-hmm.
Realmente ella se expresa demasiado mal de nosotros como padres.
Okay. O sea que aquí hay problemas.
Las amigas le aconsejan que no vaya a la escuela, que no regrese a su casa, que es un castigo para sus padres.
Okay. Ahorita ella es menor de edad. Y si ella tiene esa actitud y ella no va a ir a la escuela, ella no va a hacer nada, entonces tú tienes que ir a hablar con el departamento de policía, decirle que tú estás interesada en poner a tu hija en un campo. Se llaman boot camps. En un campo donde tenga que ir a la escuela, tenga que ser tratada como si estuviera en el ejército, con personas que ella les va a hacer caso, si eso es lo que ella quiere. La otra opción es que ella acepte ayuda profesional y se arregle lo que hay que arreglar. Ahora, hay que ver qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué ese resentimiento con ustedes? ¿Por qué, qué es lo que ha pasado en la vida de ella con ustedes para que ella tenga tanta negatividad? Por eso te dije, esto es más complicado que el hecho de que tú la encontraste en un grupo, ¿right? ¿Qué ha pasado? Y la pregunta es hacia ti. ¿qué ha pasado con ustedes dos que los hace tan, o con uno de los dos, que los hace tan mala persona en los ojos de tu hija?
Pues ella dice que no la escuchamos.
Ok.
Que siempre, nunca le damos un, ¿cómo se dice, doctor? Un elogio cuando ella está. Ella es una excelente, pero excelente estudiante.
Ok, pero espérame. De esas dos cosas que ella ha dicho, ¿son ciertas?
Solo es que no, a veces no tenemos mucha comunicación con ella.
Ok, entonces son ciertos. Entonces lo que tú tienes que hacer, yo creo, es ir a donde ella está con tu esposo y decirle, no tienes que hablar. Nada más necesito que me escuches. Yo sé que tú estás inconforme con nosotros. Yo sé que tú no te sientes bien con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en cambiar las cosas que a ti te molestan para que tú te sientas bien, porque te queremos. Y necesitamos que tú también estés dispuesta a trabajar con nosotros. Y que creemos un ambiente adecuado de una vez por todas. Porque no ha estado adecuado desde que... Vete a saber qué tiempo lleva. También acuérdate que ella percibe las cosas diferente a ti. Tú puedes decir, ella dice que nunca le decimos nada positivo. Y no es tal vez que ella dice, es que tal vez no es algo que ustedes hacen con mucha frecuencia. Muchos de los errores de los papás tienen que ver con o uno de los errores, cuando los hijos dicen, es que no me entiende. Y los papás dicen, eso no es cierto. O es que no me dicen nada positivo. Estás mal. Eso no es cierto. O sea, desmienten. Encima de que no lo hacen, desmienten. Entonces, yo pienso que un padre que escucha eso, lo que diría es, ¿cuánto lo siento que tú sientes eso? Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar en familia. Si ella te dice que no, entonces yo sí iría con la policía y yo sí la pondría en bootcamp. Porque tú no puedes tenerla sin hacer nada, mandando en tu casa, agresiva, enojada, y amenazando de que se va a volver a ir. Si tiene ese tipo de amistades, le van a seguir lavando la cabeza. Entonces, ella no puede nada más llegar ahí, cruzar los brazos y decir, soy yo la quinta maravilla del mundo, todo el mundo de vueltas alrededor mío. Pero antes de entrar a bootcamp, a mí me gustaría que de corazón conectaran con ella. Al principio ella no lo va a aceptar, pero después lo va a pensar un poquito. Al principio lo único que yo quiero es, no que ella te conteste, si no quiere contestar, que ustedes simplemente planten la semilla de la posibilidad del cambio y se adueñen de la responsabilidad de que si ella siente que es así para ella. ¿Okay? Aunque tú no lo veas de esa manera, lo que importa es lo que ella ve, porque lo que ella ve es lo que hace que ella reaccione como ella reacciona. Entonces, no le lleves la contraria. Si eso es lo que siente, vamos a trabajar en eso. Habla con tu esposo, prepárense los dos para hablar con ella, siéntense calmados. Lo dicen con el mismo nivel de tranquilidad que te estoy hablando yo ahorita. Y de ahí le dicen, no contestes ahorita. Mañana en la tarde nos dices, mañana volvemos a hablar. Te queremos mucho, hija. Se paran y se salen y la dejan en paz. Por un día más que pierda, no va a haber drama, ¿ok? Yo te sugiero eso. Y de ahí, si no, pues sí hay que buscar una intervención porque no queremos que tu hija vaya escalando hacia abajo o descalando hacia abajo y vaya cayendo en una espiral negativa de depresión. ¿Ok?
Ok. Muchas gracias.
Ok, doctor. Olga. Suerte, Olga. Los dolores de cabeza con los hijos, ¿no? Qué feo. All right. 1-800-473-3003, María, en Fullerton. Bienvenida en privado, Mari. ¿Cómo estás?
Ah, buenas tardes, doctor. Pues bien, gracias a Dios, a lo que cabe. También a usted le deseo mucho. Ya es la segunda vez que hablo con usted. Y de aquí ya tenía ganas, pero no podía agarrar su número, pero gracias a Dios lo agarré. Quería hacerle una pregunta, doctor. Mire, tengo un bueno, no sé si será problema o yo no sé. Mire, yo le estaba diciendo a una muchachita que me contestó. Yo tengo unos vecinos, yo vivo en apartamento, y tengo unos vecinos que viven arriba, ¿verdad? Antes de que vinieran estos que viven aquí arriba, vivían otros. No sé por qué ellos, miren, se ponían a trabajar de noche poniendo piso. Yo vivo con mi hijo pues está soltero, ya es mayor, pero vive conmigo, ¿verdad? Yo no trabajo porque estoy deshabilitada. Entonces, no sé, empezaron a hacer bulla de noche. Yo sé que cuando uno tiene niños, los niños corren, pero era demasiado. Porque, mire, muy de mañana brincaban en la noche. Yo me metía a mi cuarto, empezaban a brincar, tiraban, bueno, Bueno, para no hacerse la larga, esas personas, yo dos veces fui a decirles que por favor en la noche, está bien que en el día, pero decían que no, que era mentira, que nadie brincaba y por aquí, y era. Okay, pero como mi hijo se levanta muy de mañana, entra, se va a las 4:30, pues yo me levanto, le hago su cafecito, le leño su lonchecito y ya me quedaba pues afuera. Y a esa hora empezaban, perenguen, me iba a mi cuarto, era una golpeadera y yo ya no sabía que me volví a ir a decir a ella otra vez. Oh, la señora se puso bien enojada, me dijo que me iba a llamar la policía, después vino la manager, y yo la verdad no quería llamarle a la policía, doctor, porque yo decía, ahora como miro la policía tan violencia, no vaya
a ser. Okay, pero espérame un segundín, a ver, lo primero que quiero que entendamos es esto. Está pasando algo donde los vecinos se están molestando, tú tienes el derecho de tener paz en tu vida después de ciertas horas. Si eso, y ellos te están diciendo, no es cierto. Existe un celular que graba esas cosas. Entonces, si tú prendes tu celular, se ve la hora que es, que está grabando el video, y tú grabas un video con esa evidencia, y lo grabas el lunes, y lo grabas el martes, y lo grabas el miércoles, y con ese video vas a la persona que maneja los apartamentos y le dices, estoy teniendo esta dificultad con el vecino. Esto es mi evidencia. Si esa persona hace algo, fabuloso. Si esa persona no hace nada, con tu misma evidencia te vas a la ciudad donde tú vives, al departamento de derechos del rentero, de las personas que rentan, y le dices, tengo esta situación, está afectándome porque nosotros trabajamos y nosotros hacemos lo que sea, y estas personas, yo traté de hablar con ellos, no pasó nada, lo anotas, el día tal, a tal hora fui a hablar con Petra me dijo que hablara con Torcuata me dijo que no, que con Jacinto, hablé con todos, Vicente y toda su gente, y nadie me hizo caso. Fui a hablar tal día con la manager, me dijo que iba a hacer algo, nada ha cambiado, yo necesito que ustedes me digan qué hacer. Y hay un proceso legal para proteger tus derechos. Yo lo haría de esa manera, porque tú tienes el derecho a la paz, right? Pero yo creo que si ya trataste de hablar con ellos no es opción. Ya eso pasó. La próxima es el manager, o la compañía que maneja los apartamentos. Y si ese no es el caso, si no te ayudan, entonces la ciudad. Pero siempre con evidencias. María, hoy en día, gracias a Dios, ese celular sirve para tantas cosas, no todas buenas, porque no todo lo que grabamos es de provecho. Hay cosas que grabamos que no deberíamos de grabar y después terminan en páginas XXX en el internet, sin que uno sepa. Pero sí te recomiendo que lo hagas de esa manera.
Haces esto, esas otras personas se fueron, ¿verdad? Se movieron. Como tres veces, y la última vez yo les fui a decir a la manager, porque eran como para las 10, 11 de la noche, y perenguen, y yo les fui a decir a la señora que por favor, se puso como loca, empezó a gritar, que ella las tenía harta. Yo le dije, mire, yo estaba aquí en el día, llamo a la manager, eran como para las 10, y yo me salí calladita porque estaba mi hijo durmiendo.
Ok, pero espérame, Mari, espérame. Sí. Si ya se fueron, ¿cuál es el problema ahorita?
El problema es que los que vinieron hacen lo mismo.
Pero espérame. Entonces, si ya tú fuiste con estos que vinieron y no pasa nada, y la manager da vueltas como gallina sin cabeza y no hace nada, entonces con tu evidencia, lo que te acabo de decir, ve a la ciudad, ve al Departamento de Derechos del Rentero y presenta una denuncia de que no te dejan estar en paz y que eso te está afectando tu salud física porque no puedes dormir y no puedes ir a trabajar cuando no duermes bien. Entonces, que te está afectando económicamente, psicológicamente, emocionalmente. Pero olvídate ya, si la manager lo que hace es gritar y alarse el pelo y volverse loca, pues ella no es la persona que te va a resolver el drama. Lo tienes que hacer tú con la ciudad. Y si no te ayuda la ciudad, entonces te vas con el concejal del área donde tú vives. Y si no te ayuda el concejal del área donde tú vives, te vas con los medios de comunicación. Llamas a los noticieros locales que de habla hispana. ¿Tú estás dónde? En Fullerton. Llamas a Canal 34, llamas al Canal 52, llamas a lo que sea y haces una demanda y una queja. Esa gente va a investigar porque les encanta el drama y van a ir y van a poner presión y las cosas van a cambiar. O sea, un pasito cada vez más arriba hasta que te toque con la persona apropiada. Pero la ciudad, yo creo que es la que te va a ayudar más que nada, ya no los demás.
¿Okay? Sigo yo. ¿Sí? Porque mire, doctor, yo no trabajo porque estoy deshabilitada.
Yo tengo mi cadera mala, yo a veces quiero recostarme un rato y no puedo entrar al cuarto. Porque
yo entiendo, Mari, yo entiendo, pero lo que te estoy diciendo es que, honestamente, ya llego al punto donde tú no puedes estar esperando y que tenga la cadera mala y todo eso. Yo te entiendo, más razón todavía por la cual tú necesitas tranquilidad y paz en tu vida. Entonces, la otra opción es que te busques otro apartamento, que tenga una manager que respete y que tenga vecinos que sean más acomodados y te salgas de ahí. Y nunca rentes un apartamento donde tengas gente encima de tu apartamento. Cuidado. Nunca busques un apartamento así, porque siempre y trata de encontrar uno que no tenga ni arriba ni abajo, porque los de abajo te pueden tocar con el palo de escoba, como he hecho yo en mi vida cuando he vivido en apartamentos, porque no querían que tú caminaras, querían que tú flotaras en el aire, ¿ok? Entonces habla con, vete a la ciudad. El próximo paso es ir a la ciudad, Mari. Gracias. Guadalupe en Downey, ¿cómo estás, Guadalupe? Bienvenida en privado. Guadalupe. No la escucho. A ver, Guadalupe, puede que ella sí nos esté escuchando, porque lo que pasa, Daniel, es cuando yo miro la figurita en el stack VIP, que están ahí, se le ve la cabecita y la voz que sale, pero cuando no es porque no hay algo que no le está dando acceso a, pueden ser ellos. Pero bueno, la pongo en hold, o la ponemos en hold, tú chequeas a ver si resucita y la volvemos a conectar. Yo creo que Guadalupe se fue a ver si tiene alguien encima de su apartamento o debajo de su apartamento. Yo me acuerdo, cuando yo llegué a este país, llegamos a vivir en un single, en un apartamento para una persona, que no tenía ni recámara. Era una cama que estaba en un closet en la pared de la sala, que tú abrías las dos puertas y bajaba la cama y te acostabas a dormir. Ahí éramos cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Y en el de al lado, de arriba, no sé de dónde, era mi abuela, mi abuelo y dos tíos. Y recuerdo que cuando tú caminabas, había un ruido que hacía uno, porque los apartamentos viejísimos. Y la gente de arriba igual, pues cruje la madera y estas casas que están hechas de cartón y tablitas. Pues de vez en cuando teníamos que agarrar el palo de escoba y darle golpes al techo para que la gente de encima se callara. Y los de abajo nos hacían lo mismo. Nos daban escobazos de... Ay, que si uno se pone a ver las cosas que ha tenido que vivir en ese mismo apartamento, nada más para concluir el tema. En ese mismo edificio apartamento no permitían niños. Pero no teníamos dónde vivir, acabamos de llegar, no había trabajo, no teníamos dinero, no había dónde vivir. Gracias a la bondad de unos familiares lejanos que pagaron ese apartamento por nosotros. Y me acuerdo que como no no permitían niños, yo tenía 11, mi hermano tenía 8, 9. Lo que pasaba es que teníamos que subir y bajar y entrar por la escalera de fuego, por atrás, y de ahí mirar y asegurarnos que no hubiera nadie en los pasillos y correr para entrar al apartamento. Y cuando tocaban la puerta, cállate, como decía un amigo, cállate los ojos. O sea, había que encerrarse en el baño porque no sabíamos si era la dueña, la manager, que nos iban a descubrir a mi hermano y yo, que en ese tiempo yo, este que está aquí, pensaba que era la moda andar en frente de la gente en boxers, en calzoncitos boxers. Yo era un niño, tenía 11 años, pero ¿cuándo en mi vida yo había visto boxers? Nunca. Entonces, para mí se me hacían como chores y me encantaba. Y yo andaba en boxers, una bola, porque gordísimo, y en boxers. Daniel, la imagen de eso no es agradable. Daniel, ¿qué tiempo nos queda?
Más 6 minutos.
Ok. Cristina, en Lancaster. Cris, ¿cómo estás?
Muy feliz, doctor. ¿Y tú?
Estoy vivo, Cris, recordando mis días de boxers.
Yo lo describiste muy bien y cosas pasaron por mi mente. Ahí la dejamos mejor.
Pero no llores, porque si tú hubieras visto lo que pasó, era para llorar, pero brutalmente. Cuéntame, ¿qué está pasando, corazón?
Ya, ahí la dejamos. Sí. Mira, te tengo días que escuchándote decir, no días, pero a veces dices algo que me duele y te hablo para darte una opinión.
Okay.
Ayer dijiste de la pobre mujer esta que no deja al marido y que la golpean y todo, y tú les dices, si tienen ganas de golpear a alguien, hombres o a veces hasta mujeres, hagan un puño, sálganse y busquen un árbol y ahí desahóguense.
Exacto.
Y cuando te oigo decir eso, digo, no, pero los árboles también están vivos, los árboles también sienten, los árboles no tienen la culpa, que busquen una pared.
Pero las paredes también piensan y las paredes también sienten.
No igual que un árbol, doctor. Acuérdate cuando
Bueno, pero
fuimos
es
al
que,
río de vida
¿cuándo fue
para
la
un árbol.
última vez que tú tuviste, corazón, una conversación con un árbol y el árbol te dice, a mí me duele más que le duele a la pared?
No, pero cuando hicimos eso de ir y abrazar un árbol porque nos sentíamos ese paz, eso sí lo sentí, doctor, sí lo abracé y sí sentí
Pero
esa paz.
mira,
¿Y eso qué
yo
significa
entiendo,
eso?
tú amas a los árboles, entonces hay que respetar a los árboles, pero te voy a decir algo. El punto es, de todo esto que yo digo, que la agresión no tiene sentido, porque ni debes de golpear un árbol, ni debes de golpear una pared y abrir un hueco, ni debes de azotar una puerta, ni debes de romper un plato. Cuando tienes algo que Dios te dio que se llama boca y voz, para que tú puedas decir lo que sientes y tú puedas decirle a la persona que está contigo, no hagas esto, por favor, esto no lo hagas, lleguemos a un acuerdo. Pero cuando tú no tienes la capacidad de hacer eso y tú eliges a una mujer que tú sabes que físicamente, en la mayoría de los casos, es menos fuerte que tú y que psicológicamente viene entrenada con siglos de que la mujer tiene que aguantar, o sea, que ya la mujer trae con ella esa idea de que es menos, cuando no debe de tenerla porque no es menos. Entonces, que usen a una mujer o a un niño o a una persona mayor las tres facetas más débiles del ser humano, un hombre que se quiere hacer machito, mero, mero, maro, mero, con ese tipo de cosas. Si él quiere dar, que dé, pero que el dolor lo sienta él, no la otra persona.
Él,
Un árbol
ándale, sí.
va a dejar sentir eso más que la pared. Te voy a decir por qué. La pared, en este estado, tú le das un puño a la pared y tu mano y tu brazo van a traspasar hasta el otro lado de la pared. Porque aquí es cartón, es sheetrock, es cartón,
No,
básicamente.
no,
Pero un
no,
árbol no. Un árbol no te va a
no
traspasar
es.
nada. Lo único que va a hacer es que te va a romper todos los dedos.
Entonces, de veras que estoy bien mal, doctor, porque cuando yo me imagino eso, porque dices, salte, busca un árbol y ahora sí, es porque en mi patio está todo rodeado de ladrillo, la pared. Y
Ah,
cuando
mira.
dices eso, me imagino saliendo al patio y en una pared de ladrillo.
Pero te digo algo. Yo creo que va a ser muy difícil, mi querida Cris, que rompamos un árbol con un golpe de un hombre.
No,
Los
tienes
dedos
razón,
sí.
sí.
Y si el hombre quiere tener dedos rotos, adelante, gózalo, montado en el burro, disfruta el paseo. Que llores, pero con ganas. Que sangres, pero con ganas, porque esa es tu decisión. Pero la pared la vas a romper para después pagarla. O decirle a tu esposa que la pague, o pedirle prestado a no sé quién, o que los corran porque hay un hueco en la pared de ladrillos o lo que sea. Si te costó a ti tu ladrillo, ¿por qué tú vas a tener que romperlo? Los árboles están ahí, corazón, para que te digan, te doy sombra, te doy para que abraces, te doy para que saques tu frustración, nada más no me cortes. ¿Eh? Pero pódame, córtame un poquito, arréglame un poquito, no me arranques, no me quites la vida. Pero mira, es que honestamente, Cris, si somos sinceros, no tenemos por qué golpear a nada. Si supiéramos
A
decir las
nadie, a
cosas con
nada.
la boca y la voz, nada más, nada más. Pero que lo
Tienes
saques en una
razón, tienes
mujer,
toda la razón.
ya,
Tienes toda la razón, doctor, pero bueno, mucho gusto de hablar contigo, ¿eh?
Mira, lo que vamos a hacer es esto. Cuando yo conozca a algún hombre que tiene ganas de golpear, yo les voy a dar tu dirección para que vayan a esa pared tuya. Y ahí lo hagan. Un abrazo, mi querida Cris. Se nos acabó el tiempo. Mi querido Daniel, muchas gracias. A cada uno de ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor. No olviden de compartir, like, corazoncitos. Hasta la próxima.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.